Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Sábado 19 de diciembre nos toca poner el acento en aquellas leyendas y misterios que recorren nuestro país de punta a punta y que tanto nos sorprenden. Y es que aquí tenemos de todo, desde aves que descubren tesoros imposibles, personas que se convierten en montañas para siempre o animales míticos que asustan a cualquiera si te los encuentras de frente. Y para todo ello contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos nuestros amigos? ¿Qué
pues
tal va la vida?
Bien. Hoy nos vamos a Navarra, ni más ni menos, sí, que es uno de los lugares que conjugan el turismo y la naturaleza, pero con total armonía. ¡Qué bonito!
Y además que es un sitio perfecto, que tiene muchísimo que disfrutar, es un paisaje muy hermoso, y la verdad es que de leyendas va muy bien surtida, como ya sabemos.
Bueno, pues vamos a empezar directamente en la villa de Fitero. Y en Fitero hablamos de la leyenda de la Cueva de la Mora, José.
Bueno, Rosa, pues sí, las aguas del río Alhama, que bañan las ruinas del antiguo castillo, pues la verdad que son las protagonistas de esta historia. Mira, la otra protagonista, hay que decir, que es la hija del alcaide árabe que ocupó el lugar durante la Reconquista. Bueno, pues de ella se enamoró, como pasa muchas veces, un caballero cristiano que había sido hecho prisionero en las batallas que tenían ambos bandos. Y allí encerrado en el castillo fue cuando conoció a la joven, la vio de pasada, se enamoró y se quedó prendado completamente de ella. Bueno, pues se fue puesto en libertad, porque a veces se intercambiaban pues prisioneros unos a otros. Volvió a su casa el caballero y no podía olvidar de ninguna manera a la joven que le había robado el corazón.
Ya, y esto tiene una mala solución. Seguro que algo pasa y no es bueno, José.
Bueno, Rosa, ¿cómo sabes tú ya estas historias? Sé que hemos contado muchas. Bueno, pues al joven no se le ocurrió otra cosa que hacer que sus tropas asaltaran el castillo diciendo que era para vengarse, pero con un solo, fíjate, un solo objetivo en la cabeza: conseguir a su enamorada, fíjate la parafernalia que montó para eso, ¿no? Pues conquistaron la fortaleza y a la mora, pero al poco tiempo los árabes volvieron para recuperar el castillo que decían que les pertenecía. Y el caballero recibió un golpe mortal entonces, casi, y acabó malherido en brazos de su amada. Bueno, pues ella, que conocía todas las salidas secretas del lugar, arrastró al joven hasta la orilla del río Alhama para intentar salvarlo, y allí fue alcanzada por una flecha. Oh. Ambos murieron frente al pasadizo conocido hoy como la Cueva de la Mora. Y aquí viene el misterio o la leyenda mayor, que cuenta la gente del lugar que el alma de la joven sale cada noche de una de las entradas secretas del castillo y se acerca hasta el río en busca de agua fresca para su caballero herido.
Ay, me encanta esta leyenda, este final, esta joven que sale para acercarse hasta el río y coger ese agua fresca para su caballero herido. Qué bonito y qué triste la
vez. Sí, preciosa, Rosa, pero tú cómo te la encuentres, ya verás tú cómo sale
corriendo. No quiero. Bueno, seguimos nuestro camino hasta otro lugar con mucho encanto, como es Viana. Y vamos a aprovechar esta visita para hablar sobre la leyenda del brujo de Bargota.
Bueno, muy interesante y curiosa. Bueno, Joanis, como era conocido por sus vecinos, pues era un sacerdote que contaba a sus feligreses desde el púlpito historias tan fantásticas como que cada tarde iba desde Viana hasta el pico de Urbión, que estaba cercano, volando, y regresaba para dar misa. Fíjate qué cosa más curiosa les contaba. Bueno, pues estas revelaciones no tardaron en llegar a la Inquisición, que estaba siempre pendiente, que puso en su punto de mira al brujo de Bargota y consiguió dar con él hasta en dos ocasiones. Fíjate, la primera, en 1599, cuando el Tribunal de la Inquisición de Logroño lo incluyó en la causa que se hizo allí en la ciudad de los brujos y las brujas de Zugarramurdi. Y de esta, Joanis consiguió escapar de los calabozos y regresar a Bargota como si nada hubiera pasado.
Vamos, que era un hombre bastante esquivo. A ver si es que realmente era un brujo, José.
Bueno, pues vamos a ver por qué. Porque la segunda que le pilló el santo oficio, esta vez sin la misma suerte, fue aquella en que acabó con la confesión del mismísimo Joanis, en la que contó, tú fíjate, con detalle cómo discurrían sus reuniones de brujos y hasta el tipo de escobones, fíjate, que utilizaban en sus desplazamientos cuando no tenían a mano murciélagos o búhos o esqueletos de animales animales que les transportasen. Todo eso se lo contó él a la Inquisición. Bueno, pues también contó que a las 11:30 de la noche sonaba un trueno terrible que les anunciaba la presencia inmediata del diablo y que a las 12 comenzaba la misa negra que se prolongaba hasta el segundo canto del gallo. Pero lo curioso de la leyenda del brujo de Bargota es que consiguió sobrevivir a la Inquisición y desde entonces los vecinos de los pueblos aledaños a la Laguna de Cañas, donde eran los aquelarres, sí, escuchan cada noche el trueno anunciador y los ruidos propios de la misa negra impartida por Joanis.
Vamos, que hay quien cree que sí era un brujo y que sigue dando que hablar por la zona, por lo que estoy viendo, ¿eh?
Exactamente, Rosa, así es.
Bueno, ponemos rumbo a otra gran localidad navarra, Laviano. Y creo que esta es una de las leyendas más conocidas a nivel local. Vamos a hablarte de la leyenda de Santa Felicia y San Guillén.
Bonita y triste a la vez. Bueno, pues resulta que Felicia era una adolescente muy guapa, era hija de los poderosos duques de Aquitania y estaba destinada a un trono ducal, por supuesto, incluso real. Un día, pues le pidió a sus padres poder acudir antes de casarse a visitar la tumba del apóstol Santiago, pues en el lado más occidental de la península ibérica, dominada en gran parte por su primo Sancho. Bueno, pues un viaje en el que debidamente escoltada, pues no podía surgir contratiempos y al que accedieron sus padres, bueno, por darle ese capricho, ¿no? Bueno, Felicia partió con su gran séquito, convirtiéndose en peregrina, pero a su vuelta, fíjate, tal vez por el tipo de vida que le esperaba de ser esposa de su señor, o porque había sido tocada un poco por la humildad que transforma a todo peregrino, la princesa se escabulló de su compañía y damas, se escondió en el apartado valle navarro de Egües, en el que se hizo pasar como criada, sirviendo a un noble local del señorío de Amocain.
Madre mía, todo esto porque la pobre había decidido seguir otra vida completamente distinta.
Efectivamente, Rosa, no quería casarse. Bueno, alertados sus padres por sus doncellas de la huida de la hija, le dijeron a su hijo Guillén que fuera a buscarla. Bueno, pues siguiendo sus pasos, el heredero encontró a su hermana, pero en la discusión, fíjate, para que ella sí viniera y él ya no quería, por cumplir su cometido y convencerla, su ira le nubló la mente y en un golpe malo de puñal dio muerte a su hermana. Bueno, horrorizado completamente por ese fratricidio, acudió directamente a confesarse al Papa y el Santo Padre le impuso como penitencia pues esta misma peregrinación a Compostela que había realizado su hermana, pero como pecador y no como príncipe, ¿no? Bueno, pues su arrepentimiento fue tal que tras haber cumplido con su penitencia se impuso él mismo la de seguir siendo un humilde siervo de Dios. Se retiró como anacoreta a una ermita junto al Camino de Santiago en la que ofrecía su hospitalidad a todo peregrino que acudiera a venerar a la Virgen de Arnotegui. Y allí pasó su vida.
Caramba, muy triste historia, pero con final divino, ¿eh?
Así
bonita.
Es.
Sí, 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 es bonita. Nos vamos ahora hasta uno de los enclaves más interesantes del Camino de Santiago, como es la iglesia de Santa María de Eunate. Se ubica cerca del pueblo de Muruzábal, en un estratégico punto en el cual confluyen el camino francés de Roncesvalles y el aragonés proveniente de Somport. Y te vamos a contar en este mismo punto la leyenda del pórtico de Santa María de Eunate, José.
Así es, Rosa. Bueno, pues este pórtico se encargó a un escultor la talla de Santa María de Eunate allá más o menos por el siglo XI, ¿no? Bueno, pues él estaba muy contento, pero no comenzó, fíjate, enseguida a trabajar, sino que decidió recluirse para sentir esta inspiración divina y así poder hacer una obra maestra. Bueno, pues estuvo bastante tiempo pensando y al volver vio que un gigante cantero dotado con poderes sobrenaturales ya había concluido el trabajo que le había sido encomendado a él. Bueno, estaba completamente indignado, se dirigió al abad, que haciendo caso omiso a sus explicaciones, le dio a entender que su ausencia había sido considerada como una falta de respeto hacia los monjes y hacia él mismo. Y como castigo, le mandó esculpir una obra idéntica que debería finalizar en el mismo plazo empleado por el gigante. Nada menos que 3 días. Tú fíjate qué complicaciones.
Bueno, pues esto tiene difícil solución. Es una obra muy grande para tan poco tiempo, ¿no?
Exactamente, tú lo dices. Bueno, pues entonces el desesperado, ante la magnitud de esta encomienda, se adentró en el bosque decidido a invocar al diablo. Y sin embargo, fue la bruja Laminac quien, compadeciéndose de él, le confió el secreto que resolvería su problema. Le dijo lo siguiente: se tuvo que hacer con una piedra de luna de una gran serpiente, que una gran serpiente guardaba en su boca, pues le informó que la depositaría en la orilla del río la noche de San Juan. Entonces vio sorprendido cómo se obraba el milagro y empezó a hacerse solo el pórtico. Pero algo falló y la portada surgió invertida, como reflejada en un espejo. El pueblo quedó maravillado y el gigante cantero, que estaba muy enfadado y con mucha ira, pegó una patada muy grande a la obra del otro, que ésta fue a parar a una población cercana. Y quienes no puedan resistir su curiosidad, Rosa, deben saber que pueden admirar hoy su obra en la iglesia de Olcoz y la misma portada, pero puesta en la iglesia de Santa María de Unate. Allí están las dos como hermanas.
Qué bueno, o sea que son copias casi exactas, pero invertidas. Entonces tenemos ahí dos puntos de interés para comprobar esto. Qué bueno.
Y se pueden visitar ahora mismo, si quieres.
Pues habrá que investigar. José, acabamos en San Miguel de Aralar. Y con este sonido de cadenas arrastrándose, vamos a hablarte de la leyenda de Teodosio de Goñi.
Sí, bueno, pues este era un caballero navarro que tuvo que abandonar su hogar para combatir en la guerra con los musulmanes. Bueno, pues el diablo, bajo la forma de un peregrino, alertó a Teodosio cuando regresaba a su hogar que su mujer le había sido infiel con un criado y que justamente en ese momento estaban compartiendo el lecho conyugal en su casa. Bueno, pues el ciego de ira llegó a la casa, entró al dormitorio y sacó su espada para arremeter una y otra vez contra esos dos cuerpos que entrevió a oscuras en su cama. Bueno, salió de la casa y con gran estupor, Rosa, vio en la plaza a su esposa que regresaba de la iglesia. Claro, la alegría que ésta demostró por el regreso de su marido se convirtió pronto en horror al comprobar que a quienes había asesinado Teodosio era a sus propios padres, a los cuales Constanza, la mujer, había invitado a vivir en su casa durante su ausencia.
¡Madre mía, qué horror! ¿Y cómo respondió el parricida tras enterarse de lo que había hecho José?
Pues fíjate, acudió al párroco y al obispo de Pamplona que le impusieron la penitencia de vivir fuera de toda población, llevando una gruesa cadena en el cuello y la cintura y una cruz de madera a cuestas. Bueno, pues tras 7 años de peregrinaje por Andía y Aralar, llegó hasta la cueva donde vivió un dragón que mataba a personas fulminándolos con su lengua de fuego. Repentinamente, el monstruo surgió de la caverna y Teodosio se encomendó a San Miguel. El arcángel bajó del cielo, aniquiló al dragón y rompió las cadenas de Teodosio. El caballero navarro consagró el resto de su vida al culto a San Miguel, construyendo un templo en su honor. Y se dice que las cadenas que hay fuera de la capilla son concretamente las que portaba Teodosio durante su peregrinaje.
Claro, estaba claro. Bueno, qué bonita historia. Me encanta conocer todas estas cosas. Navarra, por supuesto, que es un sitio donde habrá muchísimas más historias que contar y volveremos dentro de muy poco tiempo. José Talavera, gracias por guiarnos por Navarra y por toda su historia hablada.
Muchas gracias a ti, Rosa, y un beso muy grande y feliz Navidad para todos.
Igualmente, la semana que viene más leyendas. Un besito, José Talavera. Adiós.
Un beso.